que ya hace un tiempito estuvimos hablando con María del Carmen Verdú de la Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi. Y ahora estamos en comunicación con Mariana Carmona. Hola, Mariana.
¿Cómo están? Buenas tardes. Un placer escucharles.
Bueno, gracias por recibir nuestro llamado. Y un poco, bueno, Mariana es referente de la Correpi en Córdoba. Y un poco el llamado viene más que nada porque el jueves pasado, el jueves 21, se realizó la presentación del informe de la situación represiva nacional del 2017 de la Correpi. Y un poco era para que nos cuentes sobre ese informe. Pero antes que eso, que nos cuentes un poco la historia de la Correpi acá en Córdoba, porque es como muy reciente, ¿no? Que el año pasado.
Exacto, sí, sí. Sí, Correpi desembarca en Córdoba en septiembre del año pasado y un poco esa definición tuvo que ver con que la organización empezó a discutir la necesidad de nacionalizar la herramienta, como le decimos nosotros más formalmente, pero que en realidad significa poder acercar la experiencia de Correpi a distintos lugares del país, no solo para empezar a generar organización antirrepresiva, que sabemos que es muy importante y más que nada en estos tiempos, sino porque además hemos aprendido mucho en estos 25 años de organización y nos parece importante poder acercar ese conocimiento y poder seguir nutriéndolo de los aportes de cada una y de cada uno que se va acercando a construir la organización en cada lugar. Uh-huh. Y en septiembre, bueno, nosotros dijimos que Correpi vino a merodear a Córdoba, jugando un poco con la figura de merodeo del Código de Convivencia Cordobés, pero que en realidad tiene que ver con que es la tercera provincia más represiva a nivel nacional según nuestros propios registros en el archivo de casos.
Uh-huh. Y aparte, porque de esos 25 años, que son un montón de tiempo, con un laburo muy grosso de la Correpi, estuvo en Buenos Aires, más que nada. ¿Córdoba es en qué otras provincias está hoy
Correpi? Es la primer regional, Córdoba.
La primer, claro.
Sí,
claro.
Sí, sí, con la responsabilidad que eso conlleva uh-huh. en nuestras espaldas. Sí, sí, en septiembre fue la primera experiencia de Correpi fuera de lo que es la provincia de Buenos Aires. En uh-huh. Buenos Aires funciona en lo que es CABA y en algunos lugares de provincia, pero esta es la primera experiencia fuera de Buenos Aires. Y ahora en agosto, que yo me anticipo, después me retan, pero me anticipo en decirlo, porque ya de hecho se está dando a conocer, en agosto se lanza Correpi en Mendoza y en Mar del Plata.
Y Córdoba, que tiene una gran historia represiva, pero también tiene una gran historia de organización antirrepresiva, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, son mi historia, bueno, primero que ya no tengo 20 años, uh-huh. y mi historia no nace en Correpi, sino justamente en lo que fue en su momento la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos de Córdoba, que fue un espacio, bueno, como su nombre lo indica, una coordinadora, que no es lo mismo que Correpi, que es una agrupación, sino que coordinábamos organizaciones de diferentes tipos, políticas, territoriales, culturales, estudiantiles, y organizábamos acciones para denunciar la represión. Uh-huh. Por supuesto que también existen compañeras y compañeros como los del colectivo de jóvenes que organizan e impulsan la marcha de la gorra, compañeras y compañeros de FOCOF, que es el Frente Organizado contra el Código de Falta. Uh-huh. Hay experiencias y hay muchas más detrás, ¿no? En los años 90 y demás, que son un poco nuestro antecedente y que nos ha servido también para que Correpi venga justamente a articular con esas experiencias.
Uh-huh. Bueno, y este informe de la situación represiva nacional, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice respecto al contexto represivo de hoy en día? ¿Qué información nos brinda?
Es un informe que tiene mucho provecho, yo siempre que puedo lo digo, porque es el fruto de un trabajo muy arduo que hacen un montón de compañeros durante un año entero que van relevando de los distintos medios de comunicación hegemónicos y no hegemónicos, más el aporte solidario de amigos y organizaciones que nos envían datos, se va haciendo un relevamiento de todos los casos de situación represiva. ¿A qué me refiero? Asesinatos por parte de las fuerzas represivas del Estado, ya sea con modalidad de gatillo fácil, modalidad de cárceles y comisarías, asesinatos intrafuerza, femicidios y demás categorías que nosotros vamos clasificando. Uh-huh. Ese archivo es el que nos permite que en diciembre de cada año, antes solamente en Plaza de Mayo, bueno, y ahora se incorpora Córdoba, se acerca a la sociedad en general, se lo presentan y no se analiza solamente el dato puntual, el dato duro, sino que justamente ese dato sirve como insumo para poder hacer un análisis político y coyuntura de la situación en la que se vive. Uh-huh. ¿Qué quiero decir? No sirve, por supuesto que sirve, pero digo, no dice tanto que vos digas un número solamente, sino que habla mucho más y a ese número le pones caras, nombres, familias, personas que han quedado desahuciadas a raíz de los asesinatos perpetuados por el Estado, ¿no?
Uh-huh. Y el informe ese es del 2017, o sea, ¿qué tiempo contiene, digamos?
Siempre se analiza un año, de un noviembre año. A noviembre, okay. Claro. En realidad es de noviembre a principio de diciembre, depende de la fecha en la que se presente, habitualmente es en diciembre. Uh-huh. Se analizan los datos de este último periodo y los datos del último año, el 2017, son muy graves porque es la primera vez que podemos contabilizar 725 personas asesinadas en 721 días de gestión, en este caso analizando la gestión de Macri, uh-huh. que está en el gobierno nacional, lo que no significa, y en esto siempre somos muy claros, que en las gestiones anteriores no haya habido características represivas por parte de los gobiernos, muy por el contrario. Lo que pasa es que este caso es mucho más llamativo porque en un periodo de 721 días hay 725 personas asesinadas, sí, más de personas asesinadas por día.
Tremendo, sí.
Entonces eso es lo que hace que bata récords, por decirlo de alguna manera poco feliz, porque tenemos justamente contabilizado que se está asesinando una persona en 23 horas. Cada 23 horas hay una persona asesinada en este país, en manos de las fuerzas represivas del Estado, ¿no? Que es la denuncia más importante que como Correpi necesitamos hacer para justamente visibilizar cómo funciona el Estado en este modelo de sociedad en la que vivimos y cuál es la función de las fuerzas represivas, quienes cuidan. Siempre decimos la seguridad no tiene que ver con que haya más policías en la calle, muy por el contrario, mientras más presencia policial hay, de hecho lo demuestran los datos concretos, mientras más policías efectivos o fuerzas se agreguen al aparato represivo, más personas asesinadas contabilizamos en nuestros registros anuales.
Uh-huh. Y en los registros aparecen diferenciadas los tipos de las situaciones en las que fueron asesinadas las personas, aparece claro. Esa distinción, digamos.
Exacto, uh-huh. Nuestro informe es un informe que en ese sentido está bastante completo porque dependiendo de qué dato te interese analizar te vas pudiendo meter, pero el número más elevado, el porcentaje más elevado lamentablemente es por gatillo fácil, que era el 45%, y después sigue el asesinato en cárceles y comisarías y así va disminuyendo hasta que llega al 1% en movilizaciones uh-huh. o en causas fraguadas.
Okay, y hay alguna, bueno, el caso de Córdoba, ¿ustedes tienen como alguna análisis como de alguna particularidad, digamos, de esto de funcionamiento?
Sí, lo que hicimos en el lanzamiento del informe de acá de Córdoba fue justamente puntualizar un poco, cruzándolo con la gestión del gobierno actual, ¿no? Uh-huh. Que no lo analizamos solamente desde Schiaretti mismo, sino desde la concatenación Schiaretti de la Sota, que para nosotros es una lectura bastante similar, si bien son gestiones diferenciadas, tienen similitudes en lo que representa la inversión en el aparato represivo cordobés. Uh-huh. Córdoba es una provincia que tiene un costo enorme en materia del aparato represivo. ¿A qué me refiero? Hay muchísimos efectivos ingresados por año, inversiones millonarias en tecnología, en todo lo que implica la videovigilancia, en nuevos móviles, motos, y todas las puertas que conocemos que funcionan acá, que son tremendas, ¿no? Uh-huh. Eso sumado, que por supuesto cuentan con la complicidad necesaria del poder legislativo y judicial, ¿en qué sentido? El poder legislativo generando las herramientas, los insumos legales para poder llevar a cabo esa ejecución, como lo son el Código de Convivencia, y mayormente en el último tiempo la aplicación del Código Penal, uh-huh. que es una de las cosas que nosotros destacamos en el informe que presentamos el jueves. Ya no es solamente que se aplique el Código de Convivencia y se encierra, se hostiga, se mata con esa herramienta, o se persigue, sino que además ahora ha virado, no podemos decir que el 100%, pero ha hecho un viraje importante la aplicación del Código Penal.
Ajá.
Con figuras muy graves que dejan, por supuesto, antecedentes precedentes y que tienen un sentido, desde nuestra mirada, muy específico, que es en lo que en Correpi llamamos la represión selectiva, que es ir hacia los espacios organizados, hacia las personas, los luchadores y las luchadoras populares.
Okay. Y ya saliendo un poquito del informe, ¿qué, bueno, si se puede, pero qué lectura tiene Correpi respecto al código, al código de convivencia, digamos, a esta reforma del código, al código de convivencia hoy, ¿no? Porque, bueno, me parece que hay divisiones, ¿no?, de las lecturas que se tienen hoy respecto al código de convivencia actual, digamos.
Y esa, yo te voy a responder puntualmente por eso, pero tiene que ver con la lectura más de fondo que hace Correpi sobre qué implica la represión en esta sociedad. Entonces, ya partiendo de esa afirmación, siempre vamos a decir que la represión es una política de Estado necesaria para poder ordenar la sociedad, disciplinarla, y justamente en una sociedad dividida en clases, poder controlar a una porción enorme de la sociedad para que no atente contra el poder económico que se concentra en pocas manos, necesita justamente de la fuerza.
Uh-huh.
Y en el caso puntual de acá de Córdoba y de muchas otras provincias que contamos con lo que era el Código de Faltas del año 93-94, que tiene, por supuesto, a raíces de la dictadura, y que se maquilla con el Código de Convivencia. Para Correpi, obviamente, la lectura es que hay un cambio de nombre,
claro.
Hay una pincelada sobre el Código de Faltas para que suene más bonito, hay algunos artículos modificados, por supuesto, pero en lo concreto sigue siendo una herramienta de persecución.
Okay.
Sigue siendo la herramienta por la cual los pibes de barrio, las pibas de barrio, pobres, sin trabajo, excluidos del sistema educativo y de salud, terminan siendo detenidos y encerrados, a veces hasta 3 días, porque no se respetan, por más que se los haya modificado, no se respetan las pautas por las cuales tiene que ser detenida una persona.
Uh-huh. Okay. Bueno, y la última pregunta que te hago, Mariana, ¿cómo se puede acceder a nivel práctico, digamos? ¿Hay posibilidades de acceder al informe? ¿Cómo accede
una
persona al
informe? Okay. De hecho, yo mientras estoy hablando con ustedes lo estoy mirando.
Lo estás mirando.
No, por supuesto. Bueno, primero que Correpi es una organización independiente de cualquier órgano de gobierno o Estado. Por lo tanto, nos autofinanciamos y autogestionamos. Eso implica muchísimos esfuerzos porque es una organización de más de 140 compañeros a nivel nacional. Así que nosotros vendemos nuestros materiales con precios, por supuesto populares. Pero además el informe está de forma gratuita en la página web www.correpi.org. Ahí se encuentra el link con todo el desarrollo del informe pormenorizado por los datos que a cada uno le interese consultar. Uh-huh. Esa es la forma más fácil de acceder. Después, bueno, contactando a cualquier correpico y comprando con 50 pesos.
¿50 pesos? Buena ganga.
Sí, no es caro. No es caro y tiene que estar en cualquier hogar de cualquier familia.
Sí, claro. Bueno.
Es un material realmente que vale la pena.
Sí, buenísimo. Buenísimo. Bueno, te agradecemos muchísimo por la comunicación.
Por favor, estamos en contacto y bueno, y quedemos justamente comunicados para cualquier tipo de actividad, que siempre es muy importante la ayuda de ustedes para poder darle difusión.
De una, conta con la radio.
Bueno, muchísimas gracias, un abrazo a toda la audiencia.
Estamos, chau, abrazo.
Adiós.